Romanos capítulo 7. Si te parece, me gustaría comenzar orando. ¿Me acompañas? Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este día, por el espacio que nos das, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Señor, y poder escudriñar tu palabra, Señor, poder estudiarla y poder conocerte, Señor, a través de ella. Eso venimos. Es increíble cómo a través de eso podemos darte adoración, Señor, y queremos adorarte y queremos conocerte, Señor, y bendecir tu nombre, Dios, reconociendo quién eres tú, Señor. Y eso te pedimos. Revela, Señor, el día de hoy a nuestra vida, una vez más, quién eres tú, Señor, para que podamos saber claramente quiénes somos nosotros. No lo que el mundo dice que somos, sino lo que tú dices que somos. Eso es lo que importa, porque tú nos creaste, Señor, tú nos formaste y nos rescataste, nos redimiste, Señor, con un propósito. Queremos saber ese propósito, Señor. Así que háblanos esta mañana, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y glorifícate en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 7. Continuamos ahí en este pasaje. Un pasaje misterioso. No es misterioso. Pero son de esos pasajes increíbles, ¿no? En la palabra. Mucha doctrina, ¿no? Hemos estado ya viendo algunos pasajes así desde todo Romanos, ¿no? Y aquí en especial, este pasaje llegó un momento hasta que me lo aprendí, casi me lo sabía, ¿no? Y es como un trabalenguas. Más adelante empieza a ser como un trabalenguas lo que dice Pablo, y casi me lo sabía, y lo hacía porque quería entender lo que decía, ¿no? Nunca había estudiado Romanos a fondo, ¿no? O sea, lo había estudiado en el instituto, ¿no? En la iglesia, pero yo estudiarlo como para enseñarlo, hay como un doble beneficio en estudiarlo y enseñarlo, ¿no? Y ha sido padre estar estudiando Romanos y esta porción, bueno, todas las porciones, pero esta porción puede entender realmente lo que Dios está revelando al hombre en este pasaje, ¿no? Y yo quisiera que todos pudiéramos salir aquí entendiendo eso, ¿no? Entonces te voy a pedir que pongas atención a lo que Dios te quiere hablar el día de hoy, ¿no? Muy bien, aquí en Romanos 7, nos quedamos la semana pasada en el verso 6, terminamos con el verso 6, ¿no? Voy a leer el verso 6. Junto con la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy vamos a estudiar solamente del 7 al 13. Vamos a dividir este capítulo en tres porciones. Entonces, estuvimos la semana pasada la primera parte, la segunda parte de semana, y la siguiente semana terminaremos la última parte del capítulo 7. Dice el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley, ¿no? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, hablando de la misma ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿no? Esta parte decía la semana pasada que Pablo va a empezar a hablar de este nuevo régimen, no aquí en el capítulo 7, sino más bien en el capítulo 8, va a empezar a tomar ese tema, pero simplemente lo introduce como algo importante, ¿no? Entonces continúa hablando, dice el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es muy claro todos los temas que ha estado tratando Pablo ya en este capítulo, desde el capítulo anterior. Si te das cuenta, hay un énfasis en las palabras pecado y ley, ¿no? Habla de la relación. La semana pasada hablamos de nuestra relación de nosotros con la ley. Estamos muertos ya a esa ley. Por eso es que ya no tiene dominio sobre nosotros. Y estuvimos viendo eso acerca de la ley. Este capítulo, el énfasis del capítulo o el tema principal es la ley. Te decía la semana pasada, si no mal recuerdo, aparece unas 23 veces la palabra ley en este capítulo. 23 veces la palabra ley. En esa porción se enfoca mucho hacia el pecado y la última parte también, pero sigue siendo el mismo tema. El tema principal es la ley, está hablando de la ley, de la relación del creyente ya con la ley, ¿no? Y la primera porción que vimos es eso. Estamos muertos a la ley. Así como vimos que estábamos muertos, ¿no?, al pecado, en capítulo 6, podemos ver que estamos ahora muertos a la ley. El apóstol Pablo ha dejado muy claro que la ley no puede salvar. Eso ya lo estuvimos viendo desde los primeros capítulos, capítulo 3 al 5, claramente Pablo dijo, la ley no puede justificar. Ese no es el propósito de la ley. También vimos que la ley no puede santificar, capítulo 6, tampoco. El propósito de la ley no es santificarnos. La ley no puede santificar. Y lo que vimos la semana pasada, la ley no puede condenar a un creyente. La ley ya no tiene señorío sobre un creyente, ¿no? Entonces Pablo está enseñando exactamente eso. ¿Qué no es la ley? ¿O cuál no es el propósito de la ley? ¿Y cuál es el propósito de la ley? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El propósito de la ley. Ese es el tema de esta porción. El propósito de la ley. Lo que la misma palabra enseña acerca de ella misma. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito en esta porción? Vamos a estudiar cuál es el propósito de la ley. Y lo primero que dice Pablo en el verso 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿No? Dos preguntas, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Él pregunta, ¿la ley es pecado? Algunos pensarían que Pablo estaba presentando la ley como algo pecaminoso, porque él dice, estamos muertos, ¿no?, a la ley. Así como dijo, estamos muertos al pecado. Entonces las personas podrían haber pensado, entonces estás relacionando el pecado con la ley, entonces estás diciendo que la ley es pecado. A lo cual Pablo responde con su ya conocido, en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo utiliza esta frase muchas veces en Romanos, tumbando argumentos, diciendo, no pienses eso, que perezca ese pensamiento. Realmente es lo que está diciendo con esa frase. Mata eso de tu mente, bórralo de tu mente. Eso no es lo que estoy diciendo. Me acuerdo lo que dice Pedro, que muchos tuercen, ¿no?, las enseñanzas de Pablo, ¿no?, las revelaciones que Dios le dio, algunos las toman y las tuercen. Y el día de hoy sigue ocurriendo eso. Tenemos que entender claramente lo que Pablo está diciendo en la palabra y en esas porciones. Y Pablo está diciendo, no quiero que me malentienda, yo no estoy diciendo que la ley es pecado. Este versículo nos enseña que la ley revela el pecado. Uno de los propósitos es este, revelar el pecado, manifestar el pecado que ya está en nosotros. Por eso dice a continuación, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Nos está enseñando que la ley revela el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dice él. Por la ley es el conocimiento del pecado, dice, lo dijo ya anteriormente en el capítulo 3, verso 20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí ya lo mostró, nadie puede justificarse por la ley. La ley, el propósito de la ley no es justificar al hombre. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es uno de los propósitos, darnos a conocer el pecado, mostrarnos el pecado. Pero es interesante porque este pasaje también se enfoca en el conocimiento, no solo de que el pecado existe y está presente, sino del alcance del pecado, de la depravación total del pecado del hombre. Ese es el conocimiento, entender nuestra condición. Pablo nos dice que él nunca hubiera llegado a conocer el pecado de no haber sido por la ley, ¿no? Dice ahí en el verso 7, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Siendo más específico, está diciendo esto, que no habría llegado a saber qué quiere decir codiciar, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Y no quiere decir que él no estuviera codiciando, claro, ya lo estaba haciendo. Él ya estaba codiciando, pero el pecado vino a mostrarle lo que estaba haciendo. Este Newell, comentarista, describe, él dice eso, el prohibir una cosa a una persona que no puede abstenerse de la misma es la manera de hacerle conocer su servidumbre, su propia impotencia. Eso es lo que está haciendo, o lo que hizo Dios al enviar la ley, el propósito. Uno de los propósitos de la ley es eso, mostrarnos nuestra servidumbre, nuestra condición. Otro comentarista, Charles Hodge, dice, la ley, aunque no pueda asegurar la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función esencial en la economía de la salvación. Se encarga de iluminar la conciencia y asegurar su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecados de otra manera. Despierta el pecado, incrementando su poder y haciendo de él, tanto en sí mismo como en nuestras conciencias, excesivamente pecaminoso. Entonces, no solamente se trata de conocer que hay pecado, sino conocer su alcance, sus dimensiones, que están en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice él, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, dice Pablo. La palabra codicia, es interesante que Pablo tome este ejemplo de la codicia, ¿no? Este pecado. Algunos dicen que Pablo simplemente lo ilustró, pero él no tenía este pecado. Otros dicen, no, Pablo está hablando del mismo. Y creo que sí, es así, Pablo está hablando del mismo. Y tú lo puedes ver, porque este era un pecado que había en su corazón. Filipenses 3 habla acerca de su tiempo en la carne. Y tú puedes ver cómo él tenía este pecado. Para poder entender esto, tenemos que entender qué significa codicia, ¿no? La palabra codicia significa poner tu corazón sobre algo. Esa es la palabra codicia. Poner tu corazón sobre algo, ¿no? Y esto está en contra del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Poner tu corazón en algo que no es Dios, eso es codiciar. Y Pablo toma el décimo mandamiento, ¿no? ¿Sí se lo saben? Éxodo 20, están los 10 mandamientos. Y el último mandamiento, son 10. El décimo mandamiento es no codiciarás. Dice Éxodo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento tiene un carácter más interno que externo, ¿no? Y no solo es porque Pablo probablemente estaba o llegó a experimentar esto en su propia carne, ¿no? Sino también es un buen ejemplo, ¿no? Como te decía, tiene un carácter interno más que externo, porque este mandamiento da directamente en la raíz misma del pecado, el corazón pecaminoso del hombre, su deseo perverso. Porque la batalla real con el pecado es interna. La batalla real con el pecado está en el corazón y en la mente del hombre. Ahí está. Por eso es que Pablo pudo escribir en otro tiempo, ahorita lo vamos a leer, ¿no? En cuanto a la ley irreprensible, como fariseo. Porque la ley para los fariseos era algo externo. O sea, no podían ver lo que había en su corazón. Por eso Jesús le dice, hipócritas, ustedes están ahí escudriñando todo, ¿no? Y las tradiciones y esas tradiciones de lavarse las manos hasta los codos, o si no eres impuro, ¿no? Cosas que no decía la ley. Pero ¿qué había en su corazón realmente? Eso no lo exponían. Sin embargo, eso es lo que ve Dios. Eran hipócritas, Jesús les dice. Entonces Pablo se da cuenta de esto. Como fariseo toca este punto, porque eso fue lo que lo llevó a entender su pecado. Porque él, en su propia justicia, en cuanto a la ley, era irreprensible, sí. Y yo le gano a todos, dice. Y eso mostraba codicia. Pero cuando se da cuenta de lo que significa la palabra codicia, que no es algo externo, que es interno, se dio cuenta que era un pecador y que merecía la muerte. Y entonces lo que está diciendo él, y como te decía, ese pecado comienza en nuestro corazón. El pecado está ahí. Está en la mente, baja el corazón y pasa a nuestros miembros y se ejecuta. Pero desde que tú ya lo tienes en tu mente y lo estás bajando en tu corazón, ya estás pecando para Dios. Es como si Pablo dijera, el pecado, echando mano de la oportunidad dada por el mandamiento, produjo en mí codicia de todo tipo. Empecé a codiciar todo. El mandamiento de no codiciar no quita la codicia, sino que más bien hace que nos fijemos en ella. ¿Me explico? Empiezas a centrarte en eso. Y cuando llega la prohibición, la ley, de inmediato nos pone en conflicto con el poder del pecado. Empieza a obrar en nuestro corazón. Y eso es lo que dice en el verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. El primer versículo nos hablaba de la revelación del pecado, ¿no? El primer propósito de la ley que vemos aquí, revelarnos el pecado y nuestra condición y las dimensiones del pecado. Este verso nos enseña que la ley estimula el pecado. La ley es un impulso, un estímulo para que pequemos. Funciona de esa manera. Y no es porque Dios lo haya hecho así, sino es por nuestro propio corazón que está así. Él dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. El diccionario Vine da el significado de esta palabra ocasión, que es muy interesante e importante que entendamos. Esta palabra ocasión, dice el diccionario, se utilizaba para denotar una base de operaciones bélicas. Era un término militar. Era un término militar y significaba eso, una base de operaciones bélicas. En este caso, lo que nos está diciendo aquí es que la ley proveyó al pecado de una base de operaciones para su ataque contra el alma del hombre. El pecado tomó la ley para eso. Fue un pretexto o una oportunidad para cometer una acción. Es lo que está diciendo ese texto, ¿no? Ocasiones, es una oportunidad. Vio esta oportunidad el pecado y tomó la ley para mostrarnos nuestro pecado, pero no solo para eso, sino para hacernos más pecadores. La ley no es pecado, pero el pecado se aprovechó de la ley. En 2 Corintios 3, verso 4, si me quieres acompañar ahí, a la semana pasada leíamos esta porción también. Y el mismo apóstol Pablo escribe aquí en 2 Corintios esto, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de cómo nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, dice el verso 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hablamos de este nuevo pacto, recuerdas la semana pasada, y tocábamos este punto. Pero fíjate lo que continúa diciendo ahí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, no de la letra, o sea, no de la ley, ¿te das cuenta? No de la ley. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley te va a mostrar tu pecado. Y dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, fíjate lo que está hablando, no dice el ministerio de la ley. La palabra ministerio habla de servir, de servicio, ¿no? O sea, si el servicio que hizo la muerte, no la ley, el ministerio de muerte grabado con letras, o sea, hablando de la ley, ya está hablando de la ley, en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿no? Empieza a hablar de esto. Tenía un propósito. Y ese ministerio fue de muerte. La ley no es pecado. No está diciendo que la ley sea ese ministerio. Sino hubo algo que tomó esa ley, ¿no? Y lo hizo muerte, lo hizo pecado por un propósito. El pecado se aprovechó de la ley, tuvo la oportunidad y tomó la ley para eso. ¿Recuerdas la pregunta? Entonces, ¿la ley es pecado? No, Pablo está contestando esa pregunta y revelando más cosas. La ley no es pecado. El pecado pervierte el uso legítimo de la ley. La ley tenía otro propósito también. Y dice ahí mismo Pablo, tomando ocasión, regresando a Romanos, tomando ocasión por el mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia. Esta palabra producir, la palabra produjo, es interesante y la vamos a estar viendo durante la porción de la siguiente semana. Producir es una palabra que después traduce como hacer varias veces, ¿no? Pero realmente significa producir, y vamos a poner más énfasis en la siguiente semana en el estudio. Pero aquí empieza a usar esta palabra. Produjo en mí toda codicia. Es algo que se produce. La palabra producir también se traduce como conseguir. Se traduce como obtener o como generar. Entonces nos está mostrando eso. El pecado generó en mí toda codicia. Cuando una persona, cuando uno es confrontado por la ley de Dios, aquello que es prohibido se torna más atractivo que nunca. ¿No te ha pasado eso? ¿No has experimentado eso? Cuando alguien te prohíbe algo, se te hace más atractivo, porque es la inclinación de nuestro corazón. Esto se conoce como fascinación por lo prohibido. Probablemente tú has caído en eso. Es más, yo te puedo decir, todos hemos caído en eso. Todos hemos vivido eso. Al grado que llegamos a un punto de esclavitud de eso, y ya no podemos salirnos de eso. Esa es la esclavitud del pecado. Es, por ejemplo, poner leyes de tránsito, ¿no? La autopista, pones velocidad máxima, ¿no? Si tú pones velocidad máxima y dice 80 kilómetros por hora, te aseguro que tú vas a llegar a los 100, ¿no? 120, vas a decir, ah. ¿Qué tal si lo pusieran velocidad máxima 200 kilómetros por hora, ¿no? O 250 kilómetros por hora. Nada más porque mi carro ya no aguanta esa velocidad, pero si no, vámonos, ¿no? Y no te importaría pasarlo. ¿Y qué sucedería si no hubiera letreros? A lo mejor estarías más lento, ¿no? Entonces lo que está diciendo Pablo es eso. Cuando vino la ley, cuando vino esas marcas, esas señales, esas prohibiciones, ¿no? Eso incitó más el pecado que ve en nuestro corazón. Es lo que nos está diciendo aquí en este verso. En ese sentido, la ley también produce pecado. Y produjo más pecado. No solamente produjo pecado al mostrarnos, hay pecado en tu vida, sino eso hizo más pecado. Hubo más codicia en Pablo. Produjo en mí toda codicia. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero es por la condición de nuestros corazones perversos, no es por la ley misma. Porque tú puedes decir, ¿por qué Dios permitió entonces eso? O sea, ¿por qué Dios envió la ley con ese fin de hacernos más pecadores? No. Ahora sí que el problema no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, el problema no es la ley, somos nosotros. Nuestro corazón tiene esa inclinación. ¿Recuerdas? En Adán heredamos eso. Una naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra inclinación. La inclinación de nuestro corazón perverso sin Cristo. Se ha inclinado a lo prohibido. Debido a nuestros corazones, la ley en realidad puede funcionar como una invitación al pecado. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y por eso dice al final, porque sin la ley, el pecado está muerto. Apartado de la ley, es lo que está diciendo la palabra sin, porque sin la ley, más que sin, habla de una, la palabra en el original habla de apartar, separar. Entonces lo que está diciendo, se entiende un poco más si lo decimos de esta manera, porque apartando la ley, el pecado está muerto. Porque separando la ley, el pecado está muerto. El pecado no genera eso en mi corazón, ¿no? Si la ley no está ahí, eso no se genera. Hay pecado en mi vida, pero no es tan pecaminoso. O sea, no empiezo a pecar tanto porque ya hay algo que está prohibido. Apartado de la ley, el pecado está muerto, es lo que dice Pablo. Muerto en ese sentido. Porque no quiere decir que... Porque podemos decir, no, entonces no hubiera traído la ley, así podríamos estar vivos todos. No, ya estamos muertos. Esa es la realidad, ya estamos muertos. Cuando habla de esto, del pecado está muerto, quiere decir que no tiene esa función que estamos viendo ahorita, que va a producir más pecado en nosotros. La ley hace que el pecado actúe como un principio activo. Si no está la ley, ese principio no se lleva a cabo, no está activo. La ley no es pecado, nuevamente, pero ciertamente lleva al hombre a darse cuenta del pecado. Pablo dijo que no sabía lo que era el pecado hasta que la ley se lo reveló. Y volvemos aquí al punto, porque sin la ley, el pecado está muerto. Pero tiene un propósito. Tiene un propósito. Y otro propósito muy claro Ya vimos, revela nuestro pecado. Ya vimos, nos incita a pecar. Y el tercer propósito lo vamos a ver en el verso 9, verso 9 al 11. La ley arruina al pecador. La ley arruina al pecador. Dice el verso 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice Pablo. Comienza diciendo esto. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Es interesante porque el siguiente verso atrás, lo leíamos ahorita en estos momentos, verso 8, termina diciendo, porque sin la ley el pecado está muerto. La misma palabra, sin la ley, es lo mismo que está diciendo Pablo en el verso 9. Te decía que esa palabra significaba aparte de la ley o apartado de la ley, el pecado está muerto. Y él dice en el verso 8, yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, yo apartado de la ley, o aparte de la ley, vivía en otro tiempo, ¿no? Ahora, la gran pregunta de este capítulo, de esta porción es, ¿cuándo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿En qué tiempo? Si él era fariseo, ¿no? Circuncidado al octavo día, Hebreos de Hebreos, de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley. Entonces, ¿en qué momento está hablando? ¿No? La verdad no sé. O sea, hay muchas posibilidades de que está hablando, no lo deja nada claro. Muchos dicen una cosa, otros otra cosa. Lo bueno es que esto no altera el producto, ¿no? Como digamos por ahí, no altera lo que está diciendo, ¿no? Algunos, bueno, aquí vemos nuevamente Pablo usa esta palabra, ¿no? Apartado. Pero ahora la utiliza en cuanto a su relación con la ley, ¿no? Yo apartado de la ley vivía en otro tiempo. Algunos piensan que el tiempo al que se refiere Pablo es el tiempo de su niñez, cuando ya no tenía el conocimiento o el entendimiento de la ley, ¿no? Ese tiempo estaba apartado de la ley. Y cuando llegó la ley, él pudo empezar a ver todo esto que estaba generando en su vida. Pero eso es un poco difícil de recibir, porque Pablo vivía irreprensible en cuanto a la ley, ¿no? Entonces la codicia realmente no generaba en él algo así. Entonces algunos también dicen que esto sucedió ya como creyente. Cuando él recibe a Cristo, él recibe a Cristo por gracia. Y el primer problema que entiende es que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba equivocado, estaba yendo en un camino equivocado. En lugar de perseguir a la iglesia, tenía que perseguir a Cristo Jesús, ¿no? En el sentido de buscarlo, ¿no? Una cosa hago, dice, ¿no? Conocer a Jesús, a fin de conocerle, ¿no? Perseguir a Jesús de esa manera, poder conocerle, es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, muchos dicen, Pablo cuando recibe a Cristo, digámoslo ahí en Damasco, lo primero que recibe es su gracia. La ley todavía no puede entender lo que la ley era, ¿no? Muchos dicen que después de que estuvo en Damasco y fue y predicó, ¿no? Lo tuvieron que bajar con una canasta, recuerdo, lo vimos en Hechos. Y después de ahí pasaron 3 años donde no se supo nada de él. Fue a Arabia, probablemente él dice, ¿no? Me parece en Gálatas, él dice, fui a Arabia, estuve 3 años allá. Muchos dicen que en esos 3 años fue donde él fue instruido por el Señor Jesús mismo. Una revelación a Pablo, el Señor Jesús. Y le dio instrucción y probablemente fue donde el Señor Jesús lo sentó, ¿no?, en su pupitre y le dijo, a ver Pablo, abre tu escritura y te voy a renovar tu entendimiento con todo lo que está aquí en la palabra, ¿no? Y dicen que probablemente ahí fue donde ocurrió esto, donde Pablo entendió la codicia. Porque cuando él dice, soy irreprensible en cuanto a la ley, está hablando de la ley, de la justicia que viene de la ley, tratando de justificarse por la ley. Dice, yo he cumplido todo lo que dice la ley, y no necesariamente la ley, la tradición. Pero no se ve lo que hay en su corazón, no se da cuenta de esa ley, ¿no? Entonces muchos dicen que eso sucede ya cuando está como creyente, ya es creyente y se da cuenta que viene a través de la revelación de la palabra, entiende lo que es el verdadero pecado, las dimensiones, ¿no?, del pecado, y es cuando dice, soy un codicioso y me encanta hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces Algunos piensan que fue en ese momento que estuvo como apartado. Se libró de la ley en el sentido de su propia justicia, porque en ese momento dejó los rituales, entendió, Cristo murió por mis pecados, yo ya no tengo por qué seguir nada de eso. Pero de repente la ley cobró vida en ese sentido y pudo ver el propósito de la ley para el creyente ahora. Ya estamos muertos, es cierto, ya estamos muertos a la ley, pero eso no quiere decir que el creyente desecha la ley y la hace un lado. Tiene un propósito. La ley sigue mostrándonos lo que hay en nuestro corazón. Y esa misma ley es la que nos muestra el camino y la limpieza a través de Cristo. Es el propósito. Entonces Él dice, regresando al texto, capítulo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿te das cuenta? Y yo morí. El conocimiento de la ley hizo que Pablo comprendiese el hecho de que espiritualmente estaba muerto, ¿no? Eso sería en el punto si realmente fue antes de Cristo, ¿no? Mi condición, estoy muerto. Pero ya como creyentes, ya no estás muerto, pero lo que estás haciendo está mal, ¿no? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y en Efesios 2:1 lo dice claramente, ¿no? Efesios 2, en el verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, está hablando de lo que hizo Dios por nosotros. Él les dio vida a ustedes, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Pablo pudo darse cuenta de eso. Yo vivía así, muerto en mis delitos y pecados. Es mi condición, es lo que la ley me vino a mostrar. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Te das cuenta? Una ignorancia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Viste cómo Pablo está ahí incluido? En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, y es lo que Pablo pudo entender cuando la ley vino y se manifestó claramente. Y entendió el propósito de la ley. El propósito de la ley, por eso dice, no es justificarnos. Yo ya estuve muchos años viviendo así. No logré nada. Pablo llegó a entender el propósito de la ley. No es justificarme, es mostrarme mi pecado. La muerte es la culminación del pecado. Estabas muertos en delitos y pecados. Esa es la culminación del pecado, la muerte. Cuando el pecado muestra sus máximos efectos a través de la muerte, algunos llegan a reconocer su necesidad de buscar a Dios. Como Pablo, dijo, estoy muerto. Pero Dios, dice el verso siguiente de Efesios, yo no lo leí, Efesios 2:4, que es rico en misericordia, ¿no? Me dio vida en Cristo Jesús. Cuando el pecado muestra sus máximos efectos, como te decía, a través de la muerte, algunos llegan a reconocer su necesidad de buscar a Dios, como Pablo lo hizo, pero otros deciden continuar en su indiferencia, destinados a la muerte eterna, una separación totalmente de Dios. Se habla de muerte espiritual. Pero si tú no haces caso a lo que Dios te ha revelado, lo que su palabra te está revelando, está diciendo, eso es pecado y estás muerto, necesitas arrepentirte. Si tú no lo haces, tu destino va a ser la muerte eterna. Ese va a ser el fin. Ese es el fin del pecado. La muerte. Dice el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice, a mí me resultó para muerte. Eso es lo que Pablo halló. Qué increíble cuando Dios revela cosas en su palabra, ¿no? Y son hallazgos en tu vida. Dices, wow, hallé esto en la palabra de Dios. Pablo era un hombre que probablemente se sabía de memoria la ley. ¿Te das cuenta la diferencia? Sin embargo, de repente halló esto por el Espíritu Santo, la revelación de Dios. De nada sirve que te aprendas la palabra si no tienes la revelación de Dios. Si tu corazón está duro, porque cuando Dios se quiere revelar al ser humano, no quiere decir que no se esté revelando, Él se está revelando todo el tiempo. El problema es que nuestro corazón está duro y estamos rechazando esa revelación por la dureza que hay en nuestro corazón. Santiago lo dice, Santiago 1, limpiémonos de toda inmundicia, de toda malicia. Eso es preparar tu corazón para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para que Dios pueda revelarte eso. ¿Te ha pasado eso? ¿Has encontrado así hallazgos en la palabra? De repente Dios te habla y dices, wow, nunca había entendido esto. Son esas cosas que Dios te revela. Yo sé que estando aquí en la iglesia, Dios te habla y son cosas que dices, órale, Dios me habló esto. Pero cuando tú estás solas con Dios, y cuando Dios te revela algo a ti, así personal, y toca tu corazón, esos son esos hallazgos de los que estoy hablando. ¿Hace cuánto que Dios no te revela algo así? Dios quiere revelarse así. En Pablo lo hizo, dice Pablo, hallé esto. Dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ahí me resultó para muerte. Estoy muerto. Porque el pecado, verso 11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Te das cuenta cómo empieza el versículo 11? El pecado tomando ocasión por el mandamiento, como que ya lo habíamos dicho, ¿no? Verso 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. La misma frase que en el verso 8 es la que se dice aquí, pero diferente resultado. El resultado en el verso 8 vimos que era que produce en mí toda codicia. Me doy cuenta que me incita a lo prohibido. Y aquí el resultado es diferente, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó y por él me mató. Me arruinó. En el verso 8 el resultado era incitarme a pecar. En este verso el resultado es una ruina espiritual. Te das cuenta de tu condición delante de Dios. Por eso dice, me engañó y por él me mató. La palabra engañar significa seducir completamente. Seducir completamente. Pablo está diciendo, el pecado me sedujo y ni cuenta me di. ¿Te ha pasado? Amén, ¿no? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado, te seduce. Tiene que ser atractivo, si no, no tendrá un encanto para nosotros. Filipenses 3, verso 6, es donde dice Pablo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto que dice Pablo. ¿Sabes por qué dice que era irreprensible? Porque estaba engañado. Aún el pecado lo engañó en ese sentido, pensando que él podía encontrar la justicia por la ley. Lo sedujo. ¿Cuántas personas viven el día de hoy de esa manera? Engañados, seducidos, porque piensan que por sus buenas obras van a ser justificados. De ninguna manera. Al parecer, el tiempo en que Pablo vivió sin la ley, como lo veíamos hace rato, fue seducido completamente por el mismo pecado, creyendo que su propia justicia podría justificarlo ante Dios. Eso es lo que él pensaba, no lo que estamos ahorita en Filipenses 3:6. En cuanto a la justicia que es en la ley, justificación por ley, soy irreprensible. Yo ya me gané el cielo, dice Pablo, lo que está diciendo ahí. Porque realmente lo que está diciendo aquí no es que él cumplió la ley, de ninguna manera. No hay quien haya cumplido la ley, solo Jesús. Eso es lo que él pensaba. Y aún dice, y soy mejor que muchos de ellos. Entonces, él fue seducido creyendo que su propia justicia podría justificarlo ante Dios. Pero cuando vino el mandamiento, como lo vimos, se dio cuenta que estaba muerto y que había sido engañado todo ese tiempo. O sea, Pablo, no, de ninguna manera, así no vas a poder presentarte delante de mí y estar conmigo eternamente. Estás engañado. ¿Qué sucede con los que siguen engañados pensando que su propia justicia los puede salvar? Las personas que son engañadas creyendo que pueden ser aceptables ante Dios gracias a sus buenas obras no podrán ver su necesidad de salvación. No van a poder ver su verdadera necesidad de poner su confianza en Cristo, porque su confianza está puesta en ellos. Y si tú estás en esa condición, tienes que despertar. Y tienes que darte cuenta que estás, que has sido engañado. Te estás engañando. Solamente a través de Cristo, solamente, únicamente, por la gracia de Él, es que podemos ser salvos. Por las obras, ningún hombre será justificado ante Dios. Es un engaño del pecado. Es por eso que todas las religiones falsas, incluyendo las que invocan el nombre de Cristo, porque hay religiones así, que invocan el nombre de Cristo, todas esas religiones están construidas sobre un fundamento de engaño que consiste en dar énfasis a la confianza del ser humano en sí mismo y sus propios esfuerzos. Tú eres un campeón, ¿has escuchado eso? Tú eres un campeón. Tú decrétalo. Tú dilo, tu palabra tiene poder. Tu palabra no tiene poder de nada. Tú estás muerto junto con Cristo, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Átalo, desátalo, enróllalo, tíralo. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo acá nosotros le damos órdenes a Dios? Ten cuidado con eso. Eso es poner tu confianza en ti mismo. Y eso es una doctrina satánica. Eso es lo que hizo Satanás. Y ese es el engaño del pecado. Tu confianza tiene que estar puesta solamente en una persona, en Jesucristo, en lo que Él hizo. Nosotros pedimos de acuerdo a sus méritos, su autoridad. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Recuerdas? Me acuerdo ahorita de los discípulos, Juan, ¿no? Su hermano, llegan y, ¿qué onda, Señor? Oramos para que descienda fuego del cielo. ¿Qué hizo Jesús? O sea, ¿qué les pasa? Es lo mismo que haces cuando te pones a decretar, ¿qué onda? ¿Y si la voluntad de Dios es esa? Seamos hijos de Dios. Seamos hijos de Dios. Hijos verdaderos. Hijos que Dios ama, que reciben su disciplina, que entienden la disciplina. Dios tiene hijos, no tiene juniors que le piden, papi, hazme esto, papi, el otro. No, Dios tiene hijos humillados. Y su relación se basa en su amor. Eso es lo que dice la palabra. No te engañes con esas doctrinas. No vivas engañándote ya. Confía completamente en Cristo, en su obra. Eso es suficiente. Es lo que Pablo está diciendo. Es un engaño, aún del pecado, pensar que tú puedes vivir de esta manera, justificarte. Eso es lo que hace el pecado. Y te sigue engañando pensando, ok, lo voy a hacer, pero pues lo voy a pagar, ¿no? Voy a hacer alguna cosa buena por portarme bien. Ahora sí voy a dar mi diezmo para que entonces Dios me... ¿Eso qué? Es adoración, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, enfócate solamente en eso. Ama a Dios. Ama a Dios. Si vas a codiciar algo, que sea Dios, pon tu corazón en Dios. Es lo que Pablo aprendió. Y tú puedes ver su vida. Ayer estudiamos la vida de Pablo y fue algo increíble poder ver a ese hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y no importaba. Dice, no estimo mi vida. No estimo mi vida por Cristo. Es un hombre que entendió esto. Entonces, vemos cómo ahora Pablo presenta el pecado como una persona. Es interesante, ¿no? Como una persona que no solo lo engañó, sino que además, dice ahí, lo mató. No solo me engañó, me mató. Se burló de mí, me sedujo. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que alguien se burle de ti, ni cuenta te das y ya nada ves el resultado? Hazte cuenta que eso es lo que está haciendo Pablo. Dice, no, ni por aquí me pasó el engaño. Y ya estoy muerto. Me mató. El pecado, cuando se sigue, cuando continúas viviendo así, lleva a la muerte, no a la vida. Uno de los engaños más grandes de Satanás es el hacernos creer que el pecado es algo bueno. Fíjate eso. Es uno de los engaños de Satanás. Creer que el pecado es algo bueno, del cual un Dios huraño nos quiere privar. Es lo que le dijo. Dios te dijo que no comas de este árbol, ¿verdad? Le dijo a Eva. No morirás, sino Dios sabe que le comieras de él, serás como Dios. Eso dijo Dios. ¿Te das cuenta? es que Dios no quiere que comas de eso porque vas a ser como Él. El engaño, seducción totalmente. Y Eva y Adán cayeron. Que no nos pase eso. Es increíble, Satanás tiene una sola arma, el engaño, y sigue atacándonos de la misma manera todo el tiempo durante miles y miles de años. Y el hombre sigue cayendo. Ahí está escrito. Lee tu Biblia, conoce lo que Dios está diciendo. Cuando Dios nos advierte que nos alejemos del pecado, Él nos está advirtiendo de algo que nos puede matar. Eso es lo que Dios está diciendo. Esa prohibición es ten cuidado, dice la palabra. Hay camino que para el hombre parece camino correcto, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios te diga alto, ni siquiera lo cuestiones. Él sabe por qué está siendo alto. Frena y regrésate a arrepentimiento. Párate. Confía en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es ser hijo de Dios. Eso es fe. Para terminar, verso 12 y 13. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El último propósito que vemos aquí de la ley es que la ley manifiesta la pecaminosidad del pecado. Cuán grande es el pecado, cuán pecaminoso es el pecado. Las dimensiones del pecado. De manera que la ley, dice, a la verdad es santa. Aquí Pablo está contestando claramente la pregunta del verso 7. ¿No? ¿Recuerdas cómo empezamos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley es santa. La ley es santa, apartada, ¿recuerdas? Pablo está afirmando rotundamente que la ley no es pecado, sino todo lo contrario. La ley es santa, es lo contrario al pecado. Y la ley es santa, tal como Dios, el autor, el que la escribió, es santo. Así también la ley es santa. Acompáñame, por favor, al Salmo 19. Fíjate lo que escribe el salmista ahí, en esa porción. Salmo 19, escribe el rey David. Y no es el de las mañanitas, es el de la Biblia. Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es, ¿cómo dice? Perfecta. David pudo experimentar también esto y se dio cuenta de esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, tiene un propósito. Convierte el alma. Transforma nuestra alma. ¿No queremos eso? El testimonio de Jehová es, ¿cómo dice ahí? Fiel, es fiel. La ley, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, te da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son, ¿cómo dice? Rectos, sin miedo, rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, ¿te das cuenta? Traen gozo, traen alegría a tu corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, trae luz, trae pureza. El temor de Jehová es limpio. Bueno, ya habla del temor, lo que genera la ley, el temor. Es limpio, es un temor limpio, que permanece para siempre, dice ahí. Los juicios de Jehová son verdad. Qué increíble palabra, verdad. Todos justos, dice ahí. Deseables son más que el oro. David escribe esto y digo, ¿cómo llegó a escribir esto? ¿A qué grado puedo decir? Ahora, no es que David decía, pues voy a leer un salmo ahora. Él está escribiendo los salmos. No es que diga, voy a leer una carta de Pablo porque esa es como me ministran y me... Ya no está escrito. ¿Qué tenía David? La ley, el Pentateuco. Él está hablando de eso. Y él dice: deseables son más que el oro. ¿Cómo puede escribir esto David? Porque conocía a Dios y se conocía a él mismo. Y puede decir: si la ley es deseable, dice, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tú dices: ¿en serio? O sea, leer la ley y encontrar que es dulce, ¿no? Y a mí me sabe amarga, ¿no? Saber que no puedo hacer esto, ¿no? Pero David llegó a ese punto de gozarse, de alegrarse, deleitarse de esa manera en la ley. Y dulce más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado, ¿no?, con ellos. Ese es el propósito. Pero te lleva a gozarte en eso. Saber que necesitamos eso. La palabra amonestar es sacar brillo. Así como cuando te volé los zapatos, ¿no? Sacas brillo. Y créemelo, cuando lo haces así, el zapato se calienta, ¿no? Porque hay fricción. Pues también hay fricción cuando Dios te está amonestando y está disciplinando. Pues te está sacando brillo, no te está puliendo. En guardarlos hay, ¿qué hay? Grande galardón. ¿Por qué? Porque la vista de David estaba puesta en lo eterno, no estaba puesta en la tierra. Cuando tú pones tu enfoque allá arriba, como dice Colosenses, la ley es un grande galardón. Pues tú solamente estás viviendo para tu vida aquí, vas a aborrecerla, no vas a querer estar ahí. Tienes que llegar a eso. La ley es santa, ¿te das cuenta? La ley es santa, no es pecado, y Dios no nos la envió con ese propósito de matarnos, de destruirnos. No, el pecado es el que la tomó de esa manera y la utilizó de esa forma. Es verdad que debemos de morir al pecado. Lo vimos en Romanos 6. Estamos muertos al pecado, ¿no? Bautizados con Cristo, es lo que representa. Estamos muertos al pecado. Es verdad. Y también es verdad que debemos de morir a la ley, como lo vimos la semana pasada. Estamos muertos a la ley. Pero no podemos tomar esos principios para decir que Pablo cree que el pecado y la ley están asociados, que hicieron una sociedad. Es lo que está diciendo ya Pablo aquí. Estas dos cosas no significan que entonces la ley es pecado. No, el pecado tomó la ley para hacer esto. Levítico 11, anótalo, Levítico 11, verso 44, dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, dice, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Me encanta ver esta relación. Dios es santo, su ley es santa, y lo que Él quiere es santificarnos. La ley nos muestra la santidad. Pedro escribe en su primera carta, 1 Pedro 1.16, también anótalo si quieres, 1 Pedro 1.16, él dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es el fruto, digámoslo así, de la justificación. Tiene que haber eso en nuestra vida, santificación. La ley revela no solo la santidad de Dios, porque sí, o sea, a través de la ley puedes ver la santidad, la ley es santa. La ley no solo revela su santidad, la ley revela a Dios. Me encanta verlo de esa manera. Dios es santo. Y lo que la ley misma está diciendo es: miren, este es Dios. Cuando tú lees la ley, digámoslo así, estás viendo el ADN de Dios. Estás viendo sus huellas digitales. Este es Dios. Esta es mi santidad. Esto soy. Y no puedo dejar de ser. Yo soy, ¿recuerdas? Y soy fiel, no puedo cambiar. En un momento pasado por mi mente esto, hace tiempo, yo decía: Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. No hubiera sido más fácil, porque obviamente la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Dios las separa de un principio. Son principios bíblicos y aún principios físicos. La luz y las tinieblas no están juntas. Físicamente lo podemos ver. Espiritualmente es igual. Hay pecado en el hombre. Adán y Eva entraron. Entró el pecado en ellos. Y Dios tiene que apartarlos, sacarlos del huerto. No pueden estar más conmigo, porque yo soy luz, ustedes son tinieblas. Yo soy santo, ustedes son pecadores. La única manera en que podemos estar juntos, una de dos: o yo me vuelvo como ustedes, o ustedes se vuelven como yo. Y yo me ponía a pensar, ¿hasta qué punto Dios hubiera hecho eso? Yo hubiera dicho, pues me vuelvo como ellos. Pero Dios es santo, y Él no va a dejar de ser santo. ¿Qué tiene que hacer? Santificarnos, para que podamos estar nuevamente con Él. Y esa es la obra que Dios está haciendo el día de hoy en nosotros, por su Espíritu Santo. Lo vamos a ver capítulo 8. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Ves lo importante que es? Y la ley muestra eso. ¿Qué es la santidad? Aquí está escrito. Solamente tienes que conocer a Dios y conocer qué es lo que quiere para ti el día de hoy, qué es lo que está demandando, qué es lo que te pide. A continuación dice entonces: y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo utiliza tres adjetivos para describir el mandamiento aquí: santo, justo y bueno. Santo significa apartado, ¿no? Apartado de todo mal, para el propósito de Dios. Eso es santo, apartado. Justo implica lo que es recto delante de Él. Y bueno, obviamente tiene que ver con el propósito favorable de la ley. Aún mostrarnos nuestro pecado y cuán grande es el pecado. Es, tiene un propósito y es bueno para nosotros. Si una persona cumpliera perfectamente la ley, estaría en perfecta relación tanto con Dios como sus semejantes. Por lo tanto, podemos decir que la ley es buena. Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? El gran mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple toda la ley. Ese es el propósito. La ley es buena, ¿no es así? La ley en sí misma es buena. El quebrantamiento de la ley es lo malo, o sea, el pecado. Eso es lo que es malo. La ley no es pecado, como dice, pregunta, ¿no? Pablo, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Y verso 13, por último, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En este versículo Pablo utiliza el adjetivo bueno para referirse al mandamiento, lo que es bueno, o sea, la ley, ¿no? La ley de Dios. Vino a ser muerte para mí. Dice ahí, otra vez, en ninguna manera, o sea, no. Olvídate de esa idea. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado para mostrarse pecado. El pecado para mostrar su propia naturaleza no utiliza lo que es malo, sino utiliza lo que es bueno. ¿Te das cuenta? Es interesante. Él toma la ley que es buena para hacer algo malo. Un comentarista, Barclay lo dice de esta manera: eso es lo que hace el pecado. Puede tomar el encanto del amor y convertirlo en lujuria. Puede tomar el deseo honroso de independencia y convertirlo en una obsesión de dinero y poder. Puede tomar la belleza de la amistad y usarla como seducción para cosas malas. El mismo hecho de que tomó la ley y la convirtió en una cabeza de puente para el pecado muestra la suprema maldad del pecado. Todo este proceso no es accidental. Está diseñado para mostrarnos lo terrible que es el pecado, porque puede tomar las cosas más maravillosas y contaminarlas con su sucio contacto. Eso es lo que hace el pecado, y lo estamos viendo aquí con la ley. Es lo que está diciendo Pablo en esta porción. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de la ley. El pecado utilizó lo bueno como un medio. Por medio. Me encanta ver esa palabra. ¿Recuerdas cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe? Y veíamos que por gracia somos salvos. pero el conducto es la fe, ¿recuerdas? Y aquí está usando esa misma palabra, por medio de lo que es bueno. Lo bueno tenía como fin conducir a la vida, pero el pecado lo utilizó como medio, produciendo muerte, como un conducto para producir muerte. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Te das cuenta? Este es el propósito de la ley en relación con el pecado: manifestar y revelar el poder y la gravedad del pecado, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera, dice ahí, pecaminoso. Este es Spurgeon. Es interesante lo que él dice. Fíjate, dice, ¿por qué no dijo él sobremanera negro, o sobremanera horrible, o sobremanera mortal? Dice sobremanera pecaminoso, ¿no? Y él dice, porque no hay en el mundo algo tan malo como el pecado. Cuando él quiso emplear la peor palabra que pudo encontrar, él lo llamó por su propio nombre, pecado, sobremanera pecaminoso. ¿Te das cuenta de lo que es el pecado? El pecado sí es malo. La ley no, la ley es buena. El pecado te quiere matar, te quiere engañar, te quiere seducir y te quiere matar. La ley define lo que es pecado y al hacerlo está revelando la pecaminosidad del hombre. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8. Más adelante, al terminar este pasaje, Pablo va a revelar también otro propósito de la ley muy clara, ¿no? Y yo lo voy a hacer ahorita de una vez, porque no quiero quedarme así como, híjole, el pecado me va a matar y qué más. O sea, entonces la ley, o sea, es buena y esto, pero entonces ¿dónde encuentro el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el encanto? ¿Dónde está la delicia? Fíjate lo que dice Jesús en Juan 8, verso 31, un pasaje muy conocido. Y Jesús dice, en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Un versículo que conocemos: si ustedes permanecen, dice, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué implica permanecer en la palabra? ¿Qué implica eso? En Juan 15, verso 7, no vayas para allá, deja tu Biblia ahí en Juan 8, vamos a continuar ahí. Juan 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Te das cuenta de la relación? Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es permanecer en Cristo. Entonces, cuando Jesús dice esto en Juan 8, regresando, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice serán los discípulos de la palabra, ¿no? Serán mis discípulos, porque la palabra refleja, manifiesta quién soy yo. Y por eso dice el verso 32, y conoceréis la verdad. La ley es verdad, ¿no? ¿Te acuerdas? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto Jesús se lo está diciendo a judíos, hombres como Pablo, antes de Cristo, que vivían engañados por el pecado. Y dice, conocerán la verdad. Lo contrario de la mentira, ¿no? El engaño. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y sabemos que Jesús dijo más adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Van a conocerme a mí. Por eso dice el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Implicaba algo. Ser libres implicaba que eran esclavos. Ellos lo entienden claramente. Espérame, ¿no somos esclavos? ¿No somos libres? Somos del linaje de Abraham. Somos el pueblo escogido. ¿Cómo te engaña el pecado, no? Nunca hemos sido esclavos, ¿no? Fueron esclavos de los babilónicos, de los egipcios, pues nunca hemos sido esclavos, ¿no? Pero Jesús ni siquiera dice, eso va al punto. Él va al grano y dice esto. Jesús respondió, De cierto os digo. Cuando dice Jesús, de cierto os digo, te digo, pon atención, ¿no? Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es lo que les está diciendo, son esclavos del pecado. No se hablan de esclavitud física, se hablan de una esclavitud espiritual en la que están viviendo y están muertos, esclavos del pecado. Esa es su condición. El pecado los ha engañado, los sedujo y ni cuentas están dando, están muertos. Son esclavos de ese pecado. ¿Sí lo ves? Y dice entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque están muertos. Dice, el hijo sí queda para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando de la verdad. Está hablando de él, Jesucristo. Y dice, así que si el Hijo os libertare, aquí ya va del punto. Anteriormente dijo, y conoceréis la verdad, ¿de quién os hará libres? La verdad. Aquí dice el Hijo. ¿Te das cuenta cómo está hablando? La ley es la verdad, la ley es Jesús. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesucristo, el Logos, la ley. Revela a Jesús. Por eso es delicia, por eso es alegría, por eso es gozo. Jesús está diciéndoles eso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres del engaño, del pecado, de la seducción. Pablo entendió su pecado, entendió que era un codicioso. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Más adelante lo va a decir. Dice, gracias de hoy a Dios por Jesucristo. Pablo encontró esa delicia en la ley, en Jesús. Más adelante, en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 es un pasaje enfocado en la resurrección de los muertos. Y Pablo empieza a hablar de eso y empieza a poner argumentos muy lógicos acerca de la resurrección de él y la resurrección de Cristo, la resurrección, perdón, de los muertos y la resurrección de Cristo. Pero quiero ver la última parte, verso 54, dice, cuando eso corruptible sea vestido de incorrupción, está hablando de la resurrección, esto corruptible, mi cuerpo, mi carne en la que vivo el día de hoy, eso tiene que morir. Esto no heredará, dice, la gloria. Esto va a morir. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, un cuerpo nuevo, glorificado, sin pecado, sin corrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Él está citando, va a citar ahorita Oseas 13, dice el verso 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Oseas 13, 14. Oseas, está en la ley, está en la palabra, está en los profetas. Es un pasaje donde Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué palabras de Jesús? ¿Qué palabras de Dios? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué es lo que más teme el hombre sin Cristo? A la muerte. Y Dios dice, yo voy a matarte. Y lo hizo en la cruz. Y lo que está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Habla de la muerte como algo ponzoñoso, que tiene un aguijón con el que pica. Y dice, ¿dónde, sepulcro, tu victoria? Y fíjate de qué habla este aguijón, dice el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte, y la muerte lo ve caracterizado como algo ponzoñoso, ¿no? Dice, ya que el aguijón de la muerte es, ¿qué es? El pecado. Y dice, ¿y el poder del pecado qué? Lo que vimos el día de hoy, el pecado utilizado la ley de una forma mala para hacer su propósito, mostrarnos su muerte. Pero ve el verso 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, estábamos todos sujetos a ella, pero Jesús vino a darnos la victoria porque Él venció a la muerte en la cruz. Yo no entiendo cómo el día de hoy las personas adoran a la muerte. Mi tía le dicen santa muerte. Dices, ¿de qué estás hablando? Santo es todo lo contrario a lo que me estás diciendo. Santa muerte. Jesús mató a la muerte. Jesús mató a la muerte en la cruz. Venció a la muerte. Y tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Tú tienes esa victoria ya ganada, porque Él la ganó por ti. Tienes vida eterna. Hoy. No cuando te mueras, ya hoy la tienes. La muerte es un paso. Vas a cambiar. Como cuando te despiertas en la mañana y te quitas la pijama y te pones tu ropa. Es lo que vas a hacer. Vas a dejar un cuerpo, vas a tomar otro cuerpo y wow. Vas a estar delante del Señor. ¿No es una victoria eso? Es lo que Dios hizo. Me recuerda mucho lo que Juan escribe. Y en todo esto nos podemos clavar un buen, ya me estoy clavando, perdón, pero Juan 1, acompáñame a Juan 1, vamos ahí. Juan 1, ya falta poco, no se preocupe. Juan 1, versículo 1, desde hace rato un pasaje, medita en él, óralo, escudriñalo. Jesús, la revelación de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, es Jesús. Y más adelante dice, ¿no? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, verso 11, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué increíble realidad y promesa de Dios. Y después dice, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, ya lo deja muy claro. Ese verbo, ese logos, hizo carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Fíjate lo que dice ahí, eso es lo que quería llegar. Y gracia sobre gracia. ¿Qué se refiere esto de gracia sobre gracia? El siguiente verso lo deja más claro. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Me encanta lo que está diciendo ahí Juan. Porque de repente, ¿y por qué mete a Moisés y la ley aquí? Porque esa es la primera gracia de Dios. La ley, gracia sobre gracias, Jesús. Entonces nos está mostrando aquí que la ley es gracia de Dios. ¿Te das cuenta? La ley es buena. Estábamos muertos y la ley vino a mostrarnos nuestra condición. Pero no solo eso, vino a mostrarnos nuestro Salvador, Jesucristo. Gracia sobre gracia. Solo lo que la ley vino a hacer. La ley es buena. No solo porque muestra tu pecado, tu condición, sino porque muestra tu Salvador. ¿Te das cuenta? La ley es pecado de ninguna manera. Creo que lo podemos decir, ¿no? No, de ninguna manera. La ley no es pecado. La ley me ha mostrado a mi Salvador. Hasta que los hombres no logren ver su propio pecado en su carácter y dimensión real, no podrán ver la necesidad de ser salvados de su propio pecado. Por eso es la ley. Por eso es la ley. No puedo. Soy un pecador. Estoy muerto. Es mi condición. Ruina total. No puedo salvarme. Eso solo se logra con la ley. Por último, Gálatas 3. Les prometo, con eso termino. Gálatas 3, verso 19. Pablo lo dice así, Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Algo muy parecido. Desde un principio te dije, lee Gálatas porque tiene mucho que ver con Romanos, ¿no? Pablo está tomando doctrinas, enseñanzas que ya en Romanos las está desarrollando más ampliamente, ¿no? Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Fue añadida para que pudiéramos verlo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Te das cuenta? No solo mostró el pecado, mostró la salvación. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Nuevamente, esa frase, como le gustaba a Pablo, ¿verdad? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera justificar lo que está diciendo, siguiéndola, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús si yo puedo justificarme siguiendo la ley? Jesús dijo en el huerto, en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, si es posible que el ser humano pueda ser justificado delante de ti de otra manera, no quiero ir a la cruz. ¿Y sabes qué? Jesús fue a la cruz. Lo que significa que no hubo otra manera. No hay otra manera. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice el verso 22. Mas la escritura, la ley, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es eso. Si el dedo y tú te estás encontrando así, soy un pecador. Todo este tiempo viví engañado, es cierto, el pecado me sedujo pensando que yo podía hacerla solo. Y el dedo estás diciendo, soy un pecador, eso es lo que soy. Es cierto, cada vez que veo una provisión en la palabra, quiero hacerlo. Es mi inclinación. ¿Sabes por qué? Porque eres esclavo del pecado. Lo que necesitas es Jesucristo, ese Salvador, que la misma le revela. Entrégale tu vida a Cristo. Ya no juegues con tu eternidad. Que hoy sea el día en que puedes decir, hoy nazco de nuevo. El propósito de la ley al final es llevar a los pecadores a la fe en Jesucristo, aquel que satisfizo las demandas de la ley. ¿A favor de quiénes? De los pecadores. ¿No hemos visto eso? Pecadores que han confiado en la justicia de Dios y ya no en su propia justicia. Esa es la justicia de Dios. Es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Es hora de creerle a Dios. Dejar de estar creyendo las mentiras que el mundo nos muestra. Apaga tu tele. Deja de estar viendo esos canales que dicen que son cristianos y no tienen nada de cristianos. Abre tu Biblia. Conoce a Dios. Él quiere revelarse. Él quiere que le conozcas. Él quiere que conozcas la verdad y que seas libre. ¿Oramos? Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, nada más por mostrarnos nuestra condición. Gracias, Dios, por escribir estas cosas para nosotros, Señor. Cosas que muchas veces son muy profundas, Señor, y hasta nos cuesta trabajo entenderlas. Pero es Espíritu Santo quien las revela, Señor. Y así como Pablo halló estas verdades, sabemos que no podemos hallarlas y abrazarlas, creerlas, vivirlas. Y es lo que queremos, Señor. Vivir para ti solamente, Señor. Estamos muertos, como veíamos, estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, pero estamos vivos para ti. Y sabemos que tu palabra nos muestra de qué manera podemos vivir ahora para ti. Y yo te pido que reveles eso en nuestros corazones, Señor. Transforma nuestro entendimiento. Renueva nuestro entendimiento. Renuévanos, Señor. Necesitamos ser renovados. Cambia nuestra mente. Esos malas enseñanzas, malas doctrinas, malos argumentos, derríbalos, Señor. En ninguna manera, decía Pablo, que esas ideas salgan de nuestra mente ya. Empezamos a ver tu palabra, empezamos a conocer la verdad. Esa verdad que solamente puede darnos libertad, que es en Cristo Jesús. Tú mismo, Dios. Tú mismo revelándote en nuestras vidas. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, Dios. Queremos vivir eternamente y hacerlo ahora para ti, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por instruirnos. Gracias.
gracias, Dios, por Jesús, por haberlo enviado, Señor. Gracias porque a través de este libro nos has llevado a ese punto una y otra vez. Solo Jesús, solo Jesús. Y te damos gracias. En su nombre oramos. Amén.